pero es abogado además, Edgardo, ¿no? Hola Edgardo, buen día, Rita Bustos y Richie Peneo, te saludamos, ¿cómo va?
Buen día Richie, buen día Rita y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, vos sabés que estaba repasando un poco de archivo y en noviembre del año pasado vos expresabas en esta radio tu preocupación por la posible reforma laboral que el Ejecutivo iba a presentar en el Congreso. Finalmente pasó, ¿no?
Y finalmente los peores sueños se hicieron realidad, digamos, ¿no?
Tal cual.
Sí, pasó. Así que, bueno, y ahora estamos en este atolladero, lamentablemente.
Contanos, vos que tenés formación al respecto, ¿qué significa esta última novedad, que es que la Cámara revoque la cautelar que frenaba la reforma?
Bueno, por ahí quiero hacer un poquito de memoria, ¿no? Uh-huh. Allá por marzo, a mediados de marzo, se dictó esta ley de la 27.802 de modernización laboral, que no tiene nada de moderna, más bien todo lo contrario. Bueno, en esto es importante cómo utilizan las palabras, ¿no? Son fieles discípulos de Michel Foucault, y cómo ejercen el poder a través de la utilización o mala utilización de las palabras. Bueno, eso es un comentario aparte. Uh-huh. Y esa ley, en el momento en que se sanciona, ya por marzo, tiene aplicación inmediata. Entonces se aplica inmediatamente a todas las relaciones existentes al momento de la sanción de esa ley. Con lo cual, todos nos empezamos a regir por esta nueva norma, que modifica sustancialmente todo el sistema de derecho laboral que hay en nuestro país, tanto de derecho individual, es decir, de los trabajadores en sí, como de derecho colectivo, que se refiere a cómo se regulan los gremios, ¿no? Y cómo se regula la negociación colectiva. Todo eso se modifica con esta ley, a partir del momento de su sanción. Bueno, por supuesto que la CGT sintió que los trabajadores, o percibió que los trabajadores iban a ser de alguna manera vulnerados en sus derechos con la aplicación de esta norma, porque es claramente regresiva, no tiene un solo artículo que sea favorable al trabajador. Entonces decide interponer una acción que pretende cuestionar la constitucionalidad de esta norma, ¿no? Cuestionando 83 artículos de esta ley de modernización. Y en conjunto con esa acción plantea una medida cautelar, que una medida cautelar no es otra cosa que una medida provisional, es decir, una medida que no es definitiva, que de ninguna manera implica que la CGT tenga razón, pero que lo que intenta hacer es que ante la eventualidad de la aplicación de una norma inconstitucional que vulnera derechos de un colectivo de personas, de forma posiblemente irreversible, intenta proteger los derechos hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, el planteo en sí, ¿no? Entonces, esta cautelar, en principio, es recogida por un juzgado de primera instancia, de un juez muy valiente, que se llama Ojeda de apellido, y el juez dicta esta cautelar, y entonces, momentáneamente, suspende la aplicación de la ley 27.802.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Por supuesto que el Estado Nacional se siente afectado por esta cautelar y la apela ante un superior, ante un tribunal superior, que es una cámara laboral, la apela. Por supuesto que intenta embarrar la cancha, porque a todo esto hace intervenir tribunales administrativos o juzgados administrativos que pretenden sacarle la causa al juez Ojeda, porque todos sabemos, los que litigamos, que los tribunales de carácter administrativo siempre son un poco más condescendientes con el Poder Ejecutivo, con el presidente, con el gobernador, con el intendente, que el resto de los tribunales. Entonces pretenden hacer intervenir estos tribunales. Bueno, finalmente se considera que esto no es correcto, así que sigue teniendo la causa el juez Ojeda. Cuando el Poder Ejecutivo apela, el juez Ojeda les da la apelación, les concede la apelación, pero cuando un juez concede la apelación, la puede conceder con efecto devolutivo o suspensivo. Bueno, el juez se las concede con efecto devolutivo. Esto significa que se sigue tramitando la apelación ante la Cámara, pero que la cautelar sigue vigente mientras se tramita la apelación. ¿Qué hizo la Cámara ahora? La Cámara no es que revocó la cautelar, sino que la privó de efectos. la Cámara lo que entiende es que no corresponde el efecto devolutivo, sino que corresponde el efecto suspensivo. Esto significa que esa cautelar, si bien no se revocó, está, en el mundo jurídico existe, pero la priva de efectos hasta tanto la Cámara resuelva sobre si procede o no procede la cautelar.
Bien.
¿Y esto en la práctica qué significa?
Sí, que, eso, bueno, claro, sí.
Que la reforma tiene vigencia plenamente como cuando la sancionaron. Hasta tanto la Cámara resuelva si la cautelar es procedente o no es procedente. Bien. Pero lo interesante era, son los argumentos que usa la Cámara para privarle de efectos a esa cautelar que dictó el juez Ojeda. ¿Cuáles son los argumentos? La Cámara se funda en una ley que está bien fundada, porque la ley tiene que ver o establece cómo debe procederse con las medidas cautelares. Y la Cámara dice que el artículo 13 de la 26.854, que es esta ley que establece cómo proceder con las cautelares, lo que establece o lo que manda es que las cautelares deben tener, la apelación a una cautelar debe tener efecto suspensivo para resguardar la legitimidad democrática de una ley, ¿no? Uh-huh. O sea que el juez Ojeda nunca tendría que haber dictado o accedido a una apelación con efecto devolutivo en virtud de esta ley, sino que tendría que haber sido con efecto suspensivo, porque se trata de una ley y hay que resguardar la legitimidad democrática del acto. Pero la misma ley en la que se funda la Cámara, en su artículo 2, dice que esto tiene una excepción, y es cuando se trata de sectores vulnerables, se trata del ambiente, se trata de privación de la salud, o se trata de privación de la alimentación. Y todos los fallos de la Corte hasta hoy dicen precisamente que los trabajadores son sujetos de preferente tutela y que encajan en esta excepción.
Claro.
Entonces, dentro de la misma fundamentación de la Cámara, precisamente está su debilidad, que es esta misma que yo te estoy comentando, que la excepción a la ley que pretende aplicar la Cámara es cuando se trata de un colectivo especialmente vulnerable, como es el de los trabajadores, y cuando se trata de una cuestión alimentaria, que es precisamente el sueldo de los trabajadores, que por excelencia es una cuestión alimentaria, de la salud, que también se trata de eso, o del ambiente, que bueno, no sería el caso. Así que, a grosso modo, de esto se trata lo que pasó en el día de ayer.
Edgardo, respecto a las repercusiones que ha tenido esta decisión judicial, el presidente Javier Milei salió en X, que es el nuevo medio de comunicación pública, a decir que no iban a poder detener el crecimiento que se viene en el país. En tu rol sindical, ¿qué opinión te merece?
No, yo creo que si hay crecimiento en el país es gracias, entre otras cosas, a los trabajadores y no precisamente gracias a las normas que manda el presidente al Congreso, ¿no? Acá hay una confusión, ¿verdad? Acá se cree que porque se legisla una norma, automáticamente la realidad va a cambiar, y esto no es así. La realidad subyacente o la realidad cotidiana no va a cambiar porque se legisle una norma. Es decir, el crecimiento económico no va a surgir mágicamente porque el Congreso así lo disponga. El crecimiento económico surge a partir de políticas económicas concretas que se llevan adelante precisamente desde el Ministerio de Economía y desde la Casa Rosada, y que lamentablemente hasta la fecha, por lo menos en lo que va de este gobierno, son totalmente contrarias al crecimiento económico, y eso lo demuestra el propio INDEC a través de las estadísticas. Hace poco nos enteramos de que volvió a caer la economía un 2%, y no nos olvidemos que ya hubo una reforma laboral bajo este mismo gobierno, cuando dictaron la ley bases, entre todo su articulado vino una reforma laboral que ya preanunciaba esta que estamos asistiendo. En esa reforma laboral, por ejemplo, eliminaron las multas sobre las relaciones no registradas, o en negro, como se llama habitualmente, y la verdad es que hasta ahora en las estadísticas no se ha reflejado que eso produzca crecimiento ni que eso produzca relaciones registradas, más bien todo lo contrario. Es como que se ha promovido la no registración de los trabajadores, y eso así se ve en la consulta diaria de los estudios, ¿no?
Edgardo, te agradecemos mucho este tiempo para Radio Antena Libre y ayudarnos a comprender las implicancias de estas informaciones, que obviamente tienen una incidencia muy directa para toda la población, ¿no? Te agradecemos nuevamente y te invitamos a que cuando quieran dar a conocer algún tema de interés, acá estamos.
Les agradezco a ustedes, les mando un saludo para toda la audiencia, y bueno, a seguir peleando por más derechos, por un mundo mejor que a los trabajadores se lo merecen.
Gracias de nuevo. Edgardo Jiménez es el secretario de la bancaria y secretario adjunto y abogado.
Está bueno que sea abogado también y que nos pueda...
Con formación en lo laboral específicamente.
Exactamente,
¿no?
De hablar de esta medida judicial que dejó sin efecto la cautelar.
Claro.
Que había dictado previamente la justicia, que suspendía 80 artículos de la ley de modernización laboral.
Y con esta decisión el expediente sigue su trámite en una nueva etapa ahora. El tribunal va a tener que analizar los planteos de fondo. Definir si corresponde confirmar o revocar la medida cautelar en función de los argumentos que se presentaron. Entonces se mantiene vigente en los términos establecidos de la ley hasta tanto se produzca esa definición.
La Constitución, las leyes de la Nación y la palabra de quienes habitamos el sur son la ley suprema. Hacemos una pausa, pero la vigencia de la información sigue intacta. Ya volvemos. Estás escuchando Preámbulo por Antena Libre.